La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Bienvenidos a esta matiné del Galponcito, que ha sido muy exitosa, según veo. Mucha gente esta noche aquí. Recordemos, queridos oyentes que están en sus casas, que esto es una grabación.
Estamos grabando.
Una grabación hecha unas pocas horas antes.
Sí.
Estamos ahora a las 8 de la noche de lo que para ustedes son las 12.
Sí, señor. Y también debemos decir que quedó mucha gente afuera.
¿En serio?
Que no llegaron a ingresar porque, bueno, está el tope máximo establecido por...
Claro.
Por la Constitución.
Exactamente. Un poco por el tamaño exiguo del galponcito, otro poco porque se trata de molestar un cacho también. Que no se acosa. Sí.
Pero hay reglamentaciones.
Hay reglamentaciones que son atendibles.
Sí.
Bien. Señores, vamos a comunicar algunas noticias.
Debemos decir, estamos ya a punto de nadar hacia la ciudad de Montevideo.
Efectivamente.
Vamos a estar allí el lunes y el martes.
Sí, sí.
El lunes no hay más localidades.
No.
Para el martes quedan algunas aún.
Sí.
¿Qué se consiguen en dónde?
No lo sé.
En la boletería del Auditorio del Sodre, que es donde vamos a estar.
Sí.
Y si no, también en Antel, Red Pagos, Tienda Inglesa y Habitab.
Esos son lugares de Montevideo donde venden otras cosas, pero también entradas.
Sí, las bocas de expendio.
Lo que llaman bocas de expendio.
Qué lindo, ¿no?
Qué hermosa boca de expendio que tiene.
Y tú con esa boca
me
de expendio.
Me encanta tu boca de expendio. Bien.
Bueno, eso será Montevideo el lunes y martes. También muy pronto estaremos en Rosario.
Sí, donde también ya se están vendiendo las entradas.
Ahí queda muy poca.
¿En qué bocas de expendio? Ninguna.
En Ticketek.
En Ticketek, ya no es una boca.
No.
En
Ticketek.com.ar y están quedan muy, muy poquitas, a punto de agotarse. Eso va a ser el 11 de marzo en el Teatro El Círculo.
Muy bien.
También en las boleterías del teatro.
¿Y qué le parece si pasamos a la parte conceptual de este programa, donde usted convierte algún episodio banal de su pobre vida rea en un pensamiento supuestamente artístico?
Me prestaron una moladora.
Oh. ¿No es que la amoladora no se presta lo mismo que la guitarra, la mujer y no sé qué?
No sé si no se presta. A mí, quien me la prestó, me dijo, mirá que no te va a servir para lo que vos la querés.
Eso es una moladora. Un sí. Aparato que no sirve para lo que uno lo quiere. Bueno, todos somos un poco amoladoras en este mundo.
Y le dije, no, vos préstamela igual, yo voy a probar.
¿Pero qué es una amoladora? ¿Por qué no explica?
No sabría explicarle bien qué es.
¿Para qué sirve? Para amolar. Ahora, ¿qué vendría a ser amolar? Sacar muelas.
Es como una sierra.
Ah.
Pero que corta un piso, si quiere usted.
Es como el loco de la motosierra, la película esa, que el tipo...
Motosierra es otro asunto, y otra vez me han prestado una motosierra, que todavía no devolví, ya la voy a devolver.
Sí, momento, señor.
Si quiere hablamos en un rato de eso. Pero esta moladora me la prestaron, fue así. Yo no quería llamar a un cerrajero.
Así como precepto que usted tiene, así moral, digamos. Un día resolvió, al llegar a la mayoría de edad, que no iba a llamar jamás a un cerrajero. ¿Por qué? Bueno, no sé si usted tendrá alguna idea del daño social que produce el cerrajero.
No, señor, hay una puerta interna de un ambiente al cual puedo acceder por otra puerta. O sea, no es una puerta indispensable.
Ya sé quién hizo su casa, entonces. El casero sabía, bueno, no lo voy a nombrar, que hacía, diseñaba casas muy raras. Por ejemplo, para ir de una habitación a otra, no había una sola puerta, había dos.
Sí, claro.
Y esa puerta, ¿dónde da? A la cocina. Y esa también, la cocina.
Bueno, esta es una situación bastante similar.
Bien.
Pero una de esas puertas se quedó la llave trabada. Y como no quiero llamar al cerrajero por una puerta que casi no uso, que no voy a pagarle un cerrajero,
¿para
me prestan una moladora.
Razón, señor. Esta es una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido en la historia de este programa. Las razones por las cuales usted no llama a un cerrajero. ¿Por qué no hace un ciclo?
Sí. Digo, meto esta herramienta en cuestión.
¿Para eso sirve?
No, es que no sirvió. Se me rompió toda la puerta porque yo quería cortar el pestillo.
O sea, quedó la cerradura perfectamente sana y cerrada y la puerta completamente destrozada.
Está totalmente destrozada. Y el marco de la puerta también.
También.
Porque es difícil de dominar la...
Bueno,
la...
no importa. A mí me parece que el tema... son las herramientas peligrosas.
Hay muchas, ¿eh?
Y esto es un llamado de atención. Para que ciertas herramientas no queden al alcance de los mismos.
De los niños.
Ah, de los niños. No habíamos dicho niños.
No habíamos dicho antes. Había que mencionarlo antes.
Primero hay que decir niños y después para poder decir los mismos.
Claro.
Me gusta a mí eso.
Es
decir
lindo.
Los mismos. Muchas veces digo cosas casi sin necesidad para decir los mismos.
Para hacerme los mismos, ¿eh? Felices días de los mismos.
Por ejemplo, salir con una señorita llamada del campo y decirle, ¿podríamos ir a pasear por el campo, señorita del mismo?
Y ella como
en la vida. Cielo impera la ley de la misma también.
Bueno, sí, hay herramientas peligrosas, pero... que vienen con muchas instrucciones
para saber
manejar.
¿Quién lee las instrucciones?
Nadie, no se lee. Nadie. ¿Por qué?
Es la peor literatura que existe, salvo algunas excepciones.
Porque además a uno, frente a esas herramientas, cuando uno ya las tiene en su poder, uno tiene cierta ansiedad por usarlas, para lo que sea.
Buscar
alguna situación.
Está la máquina ahí reluciente y un libro de instrucciones que no es atractivo para nadie. Entonces usted agarra la máquina a cortar pasto, por ejemplo,
sí.
Y toca un botón cualquiera y sale
igual.
Sale allí al yuyal, y ahí es donde se corta el pie.
Claro, porque ahí le dice...
O le corta el pie a un cuñado que estaba tomando sol entre los yuyos.
Dice, no recomendable para yuyales. Bueno, no lo había leído usted.
Claro, claro. Porque, ¿qué pasa en el yuyal? Cuidado, antes de tratar de convertir un yuyal en un césped bien cortado, hay que verificar la total ausencia de personas e incluso animales en el mencionado yuyal.
Sí.
¿Qué pasa si una pareja está dando rienda suelta a su lujuria entre los yuyos? Tal como
señor.
Es muy, muy usual. Y usted llega con una máquina de cortar pasto y los mutila del modo más cruel.
Sí. No, los ven venir.
La persona que está rendida ante su propia
presencia
no suele estar atenta a la súbita llegada de máquinas de cortar pan. ¿Qué le murmura usted a su amada mientras disfruta de su amor? Fíjate si viene la máquina de cortar pan.
Sí, es curioso, pero por eso tiene que dar como una voz de alerta antes del
final. Claro.
¡Vamos a cortar el pasto!
No, o llevar, que vaya una especie de mayoral, no de mayoral, de cornetín, delante de la máquina de cortar pasto. Va caminando uno, no tiene que ser una persona muy calificada. Usted va con la máquina de cortar pasto y adelante, 4 o 5 pasos adelante, va uno y dice, ¡guarda! 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 Y listo. Le da unos pesos.
Pero señor...
Conviene arreglar incluso cuánto le va a dar, porque después se abusan.
Porque termina la tarea y le dice...
Termina la tarea y dice, bueno, son 3.000 pesos. ¿Cómo termina?
Pero ¿cómo 3.000 si te cortamos acá en un campito?
Bueno, no importa. ¿Qué otras herramientas tiene usted en su casa?
Bueno, complementaria de la máquina de cortar pasto, que tiene muchísimas modalidades, de eléctrica a nafta, porque un problema de la eléctrica es que usted tiene un cable largo.
Y corta el mismo cable.
Es difícil.
Yo lo hice porque volví sobre mis pasos.
Claro.
Y estaba el cable y lo pasé por el cable.
No, por eso los que mejor cortan pasto con máquinas eléctricas...
Te podés electrocutar ahora que pienso.
Es peligroso.
Estoy vivo de milagro.
Claro, usted se electrocuta si no hay un disyuntor.
Bien, no importa.
El mejor cortador de pasto con máquina eléctrica es el cantor de boleros, que sabe manejar el cable del micrófono.
Claro, por el micrófono.
Enrolla.
Dice que tiene incluso los tirones al cable marcados en la letra.
Sí, sí. Es la partitura.
Claro, dice, en la vida y amores que nunca,
y ahí,
tirón de cable. Pueden olvidarse.
Y una máquina complementaria de la máquina de cortar pasto, que es una máquina de segundo orden, las más traicioneras, las que no aparecen en los grandes catálogos, es la bordeadora.
La que usan los tipos a los costados de las rutas.
Sí, es como un palo.
Eso tiene un palo con una
cable.
Hélice.
Nada más, sí, ni siquiera es una hélice, es un cable de plástico, pero que a gran velocidad se transforma.
Te corta la cabeza. Te corta la cabeza.
Ríase de guillotina.
No, no, porque el tipo por ahí está cortando, digamos, con el cortador para abajo, pero por ahí lo levanta. Para ver cómo.
¿Para ver qué, señor? ¿Cómo va a levantarlo así?
No sé, está hace 2 horas que está ahí por ahí. Yo... Levanta y le corta la cabeza a un compañero que venía a avisarle algo.
Lo rebana.
Lo rebana, sí.
Como hace Marta Minujín con las esculturas. Rebana al tipo que está al lado. En feta de pan.
¿Sabe la cantidad? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La cantidad de personas que han perdido parte de su cuerpo o incluso todo su cuerpo con esas máquinas en un año.
¿Y cuántas?
No, le pregunto yo.
No sé, señor, si usted está
trayendo. Manera de contestar preguntas es
yo no
absolutamente
lo tengo.
Insatisfactoria.
Pero
usted contesta preguntas volviéndola a formular.
Pero, señor, pensé que era una pregunta retórica.
Preguntas retóricas en absoluto.
Bueno, mire, no tengo el dato de cuántas personas
calculo que muchísimas.
No es una cuestión de calcular.
En Estados Unidos es la tercera causa de muerte.
¿Tercera causa de muerte la bordeadora en Estados
Unidos? Sí, sí. Decapitación por bordeadora.
Está raro, ¿no? La verdad no había escuchado de...
Una máquina que causa mucho daño es la máquina de coser. La vieja máquina de coser de nuestras abuelas era un aparato siniestro que si vos querías curiosearlo para ver de qué se trataba. Por ejemplo, cuando una persona es un niño de 5 años y ve una máquina de coser, dice, bueno, esto a ver cómo es. Y ahí es donde el niño mete el dedo...
Señor...
por debajo de la aguja, mientras mueve la rueda, que se mueve el pedal. No digo el pedal porque un niño no alcanza, pero...
Es muy atractiva la máquina.
Claro,
para jugar,
hace funcionar el mecanismo y se cose un dedo el niño.
Sí, no,
se lo cose para siempre a la misma máquina de coser. Y el niño tendrá que decidir entre una vida junto
adosada
a la máquina de coser o sin dedo.
Pero, sin embargo, todas nuestras abuelas...
Sí.
Mi abuela también tenía esa máquina, Singer.
Singer, claro.
Todas nuestras abuelas han sobrevivido, bien sobrevividas a esas máquinas. Y bien cocidas, me imagino, cada
bueno,
una
bueno, pero una abuela sabe cómo es. Una abuela sabe cómo
sí,
funciona.
Sí, pero igual te, o sea, se ponían los...
El demonio.
Pero el accidente está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, sí. Y a mí me gustaba jugar a sentarme sobre el pie de la máquina. Era un pie que se manejaba así.
Sí.
Ida y vuelta con los pies. Y yo me metía sobre esta pequeña plataforma que había.
De hierro, hacía, era todo.
De hierro, de hierro. Sí, sí. Y producía un pequeño efecto de hamaca. Y esa era casi la mayor alegría que tenía en mi vida. Sí. Así que calcule lo que ha sido mi niñez.
Era el Ital Parque en casa.
Un día incluso, eso fue muy triste, me iba a meter ahí y descubrí que no cabía.
Ah... Sí. Bueno, esa señal del crecimiento.
Saliría ahí y me enviaron a trabajar.
A la fábrica Singer. Sí, esa la máquina de coser es peligrosa. Hay otras máquinas, pero ya más de taller, que son más sofisticadas de costura.
Sí, bueno,
eso ya es industrial.
O los telares y todo eso.
Eso ya es industrial.
No se cuenta eso.
Eso no se cuenta.
¿Eh? Bueno.
No, está bien.
No. Pongámonos de acuerdo.
Hay una, pero que no hay en muchos lugares, pero que es peligrosa. No sé, más que máquina es un utensilio manual, pero de gran porte, que es la garlopa.
La garlopa, señor.
La garlopa.
No, la garlopa, señora.
Sí, ya entendió. Bien.
Los carpinteros usan la garlopa. La pasan por encima de la madera y la emparejan.
Sí.
La emparejan y salen.
Es un vicio, ¿eh?
Sí.
¿Se le hace vicio? Empieza a rebanar.
Hay carpinteros que se bajan un bosque por sal.
Sí, sí. Yo sigo.
Pasando la garlopa.
Además, siempre, mi abuela me decía, dice, Patricio, lo que le hace falta a esa puerta es una buena garlopa.
Claro. Ah, porque... Mi abuela lo decía, pero de una cuñada.
Porque vio que las puertas ceden.
Sí, sí.
Ceden, se hinchan, ceden, se hinchan. Entonces, bueno, de pronto saca la puerta.
Uno siempre tuvo el sueño de rebajar las puertas.
Sí.
Y abandonar esa lucha entre piso y puerta que suele haber, porque crece, el piso crece, la puerta crece y se raspan mutuamente. Sí. Y uno tiene que empujar con
y
el hombro
y dice, pasa sí. Y va pateando. Sí. Con la
cuando uno hace entrar a una persona por una puerta que se niega a ser abierta, la persona se siente rechazada.
Sí, señor, es una señal, diría.
Bueno, pero la garlopa trabaja con una cuchilla.
Sí.
Que va pelando la madera. ¿Pelando? Ahora, si te agarra un dedo,
no, olvídese.
O algo.
Bueno, sí, señor. Olvídense, cualquier cosa que le agarre la rana.
Hay gente que quiere pasarse la garlopa por el pelo.
Bien rebajado todo.
Pero bueno, no es en realidad una máquina.
No, es una herramienta.
Una herramienta
de alto riesgo.
La sierra del carpintero u del carnicero. Se encuentran en el ápice.
Sí.
Del peligro. La de carpintero suele ir acompañada de una cinta transportadora donde se ponele troncos
y va acompañándola.
Eso es el carpintero básico, digamos, el que está, el primer carpintero,
el leñador, casi
el que convierte los troncos en tablones.
Sí. Bien.
Ahí entra el tronco, máquina transportadora, corta los troncos. ¿Cuál es el accidente más común? La novia del dueño del aserradero, por razones de complicada factura argumental, cae desmayada en la cinta transportadora.
Pero señor,
y se va acercando a la sierra que funciona todo el día.
Es una película eso.
Claro.
Es una película.
Es una película.
Yo la vi.
Bueno, generalmente el asunto es llegar a último momento. Incluso muchos dueños de aserraderos, que son novios de mujeres desmayadas que están por ser aserradas,
sí,
esperan el último momento para, bueno, para merecer un reconocimiento posterior.
Señor.
Entonces pueden sacarla antes.
Pero espera.
Una película. Ustedes se imaginan una película, la tipa cae en una cinta transportadora al cabo de la cual hay una sierra. Y el tipo viene y la saca más o menos media hora antes.
Claro, quedan 500 metros.
Quedan 500 metros, el tipo la saca. Mirá. No.
Eso no es peligro.
Entonces,
¿no?
Yo, si fuera el tipo, la dejo a que se vaya a acercar.
Cuidado.
Porque a veces, viste, en un momento
puede detener.
Surge un inconveniente
sí.
que no habías previsto. ¿Usted qué hace? ¿Detiene la cinta transportadora o saca la mena?
No, detiene la cinta transportadora.
Usted confía demasiado en los aparatos interruptores. Mirá si sigue andando.
Ese es un problema. Sobre todo si, por ejemplo, si el interruptor lo tiene lejos de la máquina.
Y de la mena.
O de la mena. O, por ejemplo, usted, si decide no interrumpir, la máquina, la saca ella y de pronto ve que viene otra mina desmayada.
¿Esto qué es? ¿Un aserradero o un firulo?
Es un lugar donde se desmayan. También es muy difícil.
Me llama mucho la atención este aserradero, señor. Un tronco, una mina. Un tronco, una mina.
Así se explica, no era tan difícil lo argumental, ¿vio?
En cambio, la sierra del carnicero, como ya hemos explicado algunas veces aquí, es peligrosa para el carnicero. El carnicero que a veces, conversando con las clientas, trabaja una costeleta, terminada la cual el carnicero sigue.
Claro.
Y se convierte él mismo en un bife de costilla, o mejor dicho, en dos.
Transversal.
Claro, se parte al medio.
Sí. Tal cual. Y después está, la motosierra, que es hija de todas estas.
¿Sabe qué es peligroso en el hogar? No es tampoco una, ni siquiera es una herramienta, ni la reposera.
Hay calladita.
Una reposera es una fuente de desgracia. La cantidad de personas que pierden un dedo.
Sí.
En la reposera, tratando de armarla, nunca la podés armar.
No, la arma al revés.
O la arma al revés.
Queda para el otro lado.
Cede de golpe, te agarra una mano o cualquier parte del cuerpo humano.
Sí, señor. Ya...
Sí, también puede ser.
Sí, señor. Ya vengo mal de la garlopa y ahora voy a la reposera. Casi no me queda nada.
Claro.
Este dedo me quedó nomás.
¿Usted usa reposera?
Sí,
¿cuál usa? ¿La de madera o estas medias así?
No, ahora uso
de hierro.
Esas de caño
que
no pesan nada, las de aluminio. Usted se levanta y se le voló. A mí en la playa se me voló.
Sí,
una.
Pero bueno.
Fui al agua y se había volado.
No te sostiene,
¿A usted?
A nadie. es tan liviana que se te queda pegada. Vos te levantás y te llevaste la reposera puesta.
Claro.
La chiquitita. Y vas caminando ahí con la reposera atrás. Lo mismo que pasa a veces con los banquitos de mimbre.
Ah, oh,
el silloncito de mimbre, vos te sentás y el mimbre te pellizca.
Pellizca y se prende.
Tenés invitados y vos tenés muebles de jardín de mimbre.
Sí.
Y te sentaste en un elegante taburete de mimbre.
Qué lindo todo.
¿Eh? ¿Qué tal, fulano? Espere que le voy a traer un poco de naranjín. Se levanta con
y va
el taburete
con todo
pegado. ¿Qué hace? ¿Usted le dice?
¿Cómo le va a decir? Trata de sacárselo. Pero
si
no, hay que tironear. No, hay que
no
tironear.
Puede mutilar.
No hay que tironear.
Claro.
Pero, llegado a un caso extremo, si se enjabona la zona...
La zona, digamos, del barrio.
No, señor. La zona corporal afectada,
claro,
por el...
Pero mejor enjabonársela antes de sentarse en un sillón de mierda.
Pero no vamos a estar todos enjabonados en la fiesta.
Sí, sí. Discúlpeme, pero...
Yo no me voy a enjabonar apenas llego. Acabo de llegar.
Te doy un jabón, todo.
No, pero no. Veo que están todos enjabonados en este cumpleaños.
Bien.
Y todavía no llegó Rolón.
Hay otros artefactos que... El peligro es pisarlos. Le hablo del rastrillo.
El rastrillo es difícil.
El rastrillo vos lo pisás... Y se produce una súbita elevación del palo del rastrillo.
En la cabeza, le pasa la cabeza. Al coyote
o
todo el
rato. Pisar el rastrillo con los dientes hacia arriba y te morís.
Bueno, no, no te morís, pero...
Si producís unas heridas en el pie, tal es que te morís.
Bueno, no se deja el rastrillo tirado así.
Por eso.
No se deja.
Lo que le digo siempre a mis hijos,
sí.
Que objetan que vivimos en un departamento y que carecemos de todo rastrillo.
Sí, bueno.
Pero le digo, las enseñanzas, no importa que no tengan una aplicación práctica.
Sí que importa.
Lo que te digo yo es teórico y moral.
No, bueno, teórico y moral, pero si el niño no tiene la experiencia ni de rastrillo, ni de tierra, ni de nada de estas circunstancias...
El día de mañana van al mundo y se la pasan pisando rastrillo.
Bueno, señor.
¿Qué cosas, doctor, qué tal,
sí,
producen el tétano cuando uno las pisa? Un clavo, por ejemplo.
Un clavo oxidado.
Un clavo, si está de punta y si usted se lo clava.
Sí.
Es decir, si usted pisa un clavo que está acostado... y lo pisa y sigue su camino y no se produce ninguna herida, no hace falta que venga al hospital peruano a darse toda la serie de las 40 antirrábicas.
Pero por supuesto, señor, antitetánica, ¿no?
Pero lo mismo.
No, allí donde haya tétanos...
Sí, allí me va a encontrar.
No, señor, se contagia. Se contagia. Sea en un clavo o donde fuere.
Claro.
Lo que pasa es que eso le eleva...
Y cortarse con una chapa oxidada...
Sí, ahí también, está. Eso es lo peor.
Cortarse con una caña. Eso me dijeron que te morís instantáneamente.
La caña dicen que si toma curso por la vía endovenosa, digamos.
Sí.
Si entra en sangre...
Si se te mete en una vena, se te mete.
Claro, ahí sí va marcha...
Sí, llega el corazón, cuando llega el corazón uno está tranquilo por ahí leyendo el diario... Se quedó ahí, no saben por qué.
Se quedó seco.
¿Por
dice,
qué? Porque se
¿qué
le
habrá leído? Dice, no.
Estaba haciendo un barrilete, se insertó un pedazo de caña en la vena sobona.
Y sonó.
Cuando llegó al corazón se quedó seco. ¿Qué va a hacer?
No, pero no va a salir.
Bueno.
No, y bueno, señor. La verdad es que es muy mala suerte, ¿no? No hay muchos casos registrados en esta situación.
No, así eso no hay tantos.
Esa no.
Bueno, quiero que veamos lo que opina la gente acerca
por favor
de estos peligros.
Ah, una cosa que me gusta a mí también es la pulidora que se le pone al taladro, al aparato del taladro, usted le saca la mecha.
Sí, sí.
Y le pone una pulidora de esos de como cepillos de alambre de acero.
Esas las venden por la televisión.
Cepilla lo que quiere.
Cepilla todo. Son unas como una rueda que da vuelta
sí.
Llena de pinchos de alambre. Entonces vuelve a pasar por una puerta de esas viejas. Toda mugrienta.
Le pule.
Sí, le pule todo.
Le pule que le pule.
Todo. Pues yo quisiera que me regalaran para mi cumpleaños eso y sí. Me regalan calzoncillos porque tienen miedo que me ponga a pulirlo todo.
Sí. Usted lo usa durante un día, se pule todo y,
claro,
y después la tira.
No tiene más nada que pulir.
Después la tira.
Le queda toda la calle raspada.
Sí.
Bueno, por eso es peligroso.
Para rascar.
Porque el niño, para rascar. Justamente, a veces por comodidad, para no tener que molestar a alguien, uno dice, me voy a rascar un poco la espalda, y se le va la mano.
No,
y
señor.
Por ahí no se da cuenta, está parado así, viene uno detrás, che, y dice, tenés los pulmones a la vista.
Estoy pulido, pero no me pica nada.
Vamos, bueno, vamos a ver lo que dice
por favor,
esta buena gente.
Gente que escribió La Venganza Será Terrible, sitio oficial del Facebook.
Ale Scaltriti. Escaletri.
Ah, Escaletri otra vez.
Este es Escaletri, sí. Ayer escuché la visión de Il Divo de Por una Cabeza. Dice, y la parte que dice, pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, pensé, ¿estos gringos sabrán lo que están diciendo? Probablemente no.
Claro.
Acá tampoco, ¿eh? Hay gente que no sabe mucho de eso. ¿Qué más?
Miriam González, que coincide con Flor Buaso, celebra que hagamos aquí la matiné de La Venganza, porque ella se levanta a 5:30 de la mañana, es que entonces que le viene bien. ¿Está
bueno,
acá Miriam
no
o no?
Interesa.
No, porque Miriam González, por ahí dice, me viene bien, y si no vino... Entonces, ¿para qué escribe un mensaje?
Claro, ¿para qué escribís?
Bueno, no, quizás está Miriam González acá. Entonces, ¿para qué escribís?
Pásame, por favor.
¿Para qué escribís? Bien.
Lila May dice, me gustó mucho la incorporación de Cocosilli, espero que sea definitiva. Mientras que Pablo Molina Dice, saludos desde Salamanca, saludos conceptuales desde Salamanca. Muy bien.
Mauricio Gatica escribe desde Homer, en Alaska, escucha el programa.
Sí, sí, sí.
Dice,
ya tenemos muchos oyentes. Elizabeth Dulce.
Espere, que dice que si no le mandamos una docena de bolas de fraile, porque en Alaska, no hay.
¿Pero no se le congelan las bolas en Alaska?
Tendrá una manera de calentarlas.
Claro, y, para descongelar. Ya hay aparatos para descongelar berlinesa.
Sí.
Elizabeth Dur-Sisig dice, los escucho desde Santa Cruz y el martes voy a Buenos Aires. ¿Cómo hago para conseguir entradas para verlos en vivo?
El martes no estamos.
Tiene muchas... todo es no.
Muy mala suerte.
No hay entrada, primero.
No
damos
entrada. El martes estamos en Montevideo.
El martes estamos en Montevideo. Y
en otro lado.
Y otra que estamos de mal humor.
No, bueno, señor. Venga a conocer a la radio, está Lotoviás dando vueltas siempre por ahí. Gabriel Mascheroni dice, muy linda la entrevista que le hicieron a usted, Dolina, en Página 12,
Bueno,
que salió el otro día en el...
Emanuel Montenegro dice, en San Juan no existe radio que de manera legal o ilegal transmita su programa.
Sí que existe.
¿Sí? ¿Cuál?
Sí, ahora no lo sé, pero ya vamos a...
Sí, así es.
Sí, en San Juan hemos ido varias veces y la radio es muy escuchada.
Bueno, igual quiere que hablemos del Ragnarok. Ya hemos hablado. Dominga Smith, ¿qué tal la matiné? Supongo que hay muchas viejas contentas. A ver, levanten la mano las viejas.
A ver, la vieja, sí, muy bien.
Bueno, quiere que el trío cante Bello Abril.
Sergio Villarrubia, bueno, me hace una pregunta a mí. Barton, usted sale a trotar, ¿por qué los oyentes consultan estas cosas?
¿Preguntan qué?
Sí, yo salgo a trotar. ¿Y no?
¿Y por qué sale a trotar?
Y no dice, no voy a responder.
Son cosas que más bien pregunta... Micheli. Francisco Somaldia dice, muy bueno el programa y bla, bla, bla. ¿Tienen pensado venir a Santa Fe? ¿A Rosario?
Sí, a Rosario. Sí, a Rosario el 11 de marzo.
Claro.
Falta poquito.
¿Qué más?
Johan Cejas dice, ¿qué pasó con la casa que yo cuidaba? No, tenés que escuchar el programa, no voy a andar respondiendo cosas que ya apliqué.
Claro.
¿Cuándo vienen a Rafaela o Esperanza? Santa Fe, otros también.
Esperanza, tú no sabes bailar cha-cha-cha. ¿Recuerdas esa canción?
¿Cómo era?
Esperanza. Sabes bailar cha cha cha, Esperanza, y así todo el tiempo.
Ah, espere que me anoto la letra. Bueno, y Johan Cejas dice, ¿cuándo vamos a Rafaela?
No lo sé.
Pero Rafaela, ¿no queda medio cerca de Villa María, por ejemplo? Si cruza para el lado de Córdoba.
No.
¿No?
Sí. No, para Villa María.
Cerca.
Cerca, no sé cuál, depende cuál sea la idea que usted tiene de la palabra.
Menos de 300 kilómetros.
El mes pasado fui a Polonia, nos dice Roberto, a Cracov. Entré en una cafetería y compré un pastel para acompañar el cortado. Y me acordé de usted, el famoso pastel de polaco, seco como pastel de polaco.
Sí, señor. Patricia Rampinini dice, Alejandro, te amo, te voy a llevar regalos, te los voy a dejar en la entrada.
¿A qué se refiere?
No, y lo más curioso es que, mire, y no sé si seguir leyendo esto, dice, tengo que explicarte cómo usar cada cosa. Una garlopa le dejó en la entrada.
Fabiola Castoldi dice, anoche pasó lo que me temía. Me soñé con zombies. Un bar con zombies con una toalla enrollada en su cabeza.
Sí.
Bueno, porque ayer decíamos que no convenía hablar de zombies porque después uno
se sueña.
Bueno, Agus Gutiérrez me manda a Rolón para comunicarles que de no ser definitiva la incorporación del Coco Silly, bla, bla, bla. Bueno, están todos muy contentos. Por la vuelta de Coco, yo no tengo más mensajes.
Muy bien, yo tampoco, de manera que
vámonos.
No. Le digo un mensaje para el público que está aquí presente. Hay unas cajas ahí escondidas, casi que pasan inadvertidas.
No, esa no.
No, esa de allá, señor. que son para, si quieren escribir mensajes, dejan ahí, después algunos leeremos, o pedidos para el sordo o lo que fuera. Mire, ya hay gente. Pero, bueno, ¡qué no poder hay de convocatoria! Ese no puede aguantar un rato.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En Paparazzi, el novio secreto de la traductora de Erguión Demir. Desde que llegó al país, estaba sola, pero Jazmín ya tiene pareja. El galancito se llama Franco, es empresario y le gusta practicar surf.
¡Oh!
El romance de Pampita y Nacho. Aunque Mirta no quiera, él se la jugó toda y se fue a pasar San Valentín junto a la modelo a Nueva York. Además, Lali Espósito, susto o pánico. Barbie Vélez, soltera. Las lujosas vacaciones de Wanda Nara en Suiza. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Lino Patalano, como muy pocas veces, tenés muchas obras en funcionamiento.
Mira, creo que es una temporada muy interesante para Buenos Aires. La producción privada tiene todo tipo de ofertas. Realmente es muy emocionante, muy diversa, muy atractiva.
En Buenos Aires tenés tu espectáculo más esperado, que va a protagonizar Moria Kazán.
Tengo varios. O sea, el 7 debuta Caviar, homenaje a Jean-François. Después tengo el 8 Pinti, tengo el 15 de tiene el Rex y tengo el 28. Yo creo que va a ser una cosa muy patalanesca porque se va a mezclar el circo, lo bizarro, la revista, el teatro, el show.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito hoy en este horario particular de la matiné. Ustedes estarán escuchando en sus casas a la medianoche, pero estamos hoy inaugurando una matiné extraordinaria en el 2016.
Bien. Hablaremos esta noche del rey de la elegancia, de Joel Brommel, de Beau Brommel, el hermoso Brommel. En cualquier ciudad de la llamada civilización occidental, siempre hay el nombre de Brommel está asociado a artículos para hombres, medias, perfumes, corbatas, todas esas cosas, ¿no? O sea, con la moda masculina. El nombre deriva de este rey de la elegancia del siglo XIX, llamado George Brommel. Era un señor de origen más bien humilde. Su padre había sido secretario del Lord North, y eso le había permitido reunir una pequeña fortuna. Pero su abuelo era confitero en Bury Street. A la muerte del papá, el joven George, empezó a gastar la fortuna heredada comprando vestidos, finas camisas, corbatas, sombreros, guantes, bastones. Toda la guita se la gastaba en vestimenta. Un día, en una lechería de moda, ¿cómo una lechería puede estar de moda? Es algo bastante curioso. Pero era en Londres del siglo XIX, principio del siglo XIX, en una lechería de moda en Green Park, mientras estaba hablando con la propietaria, entró ¿quién a la lechería? El príncipe de Gales. El príncipe de Gales en compañía de la marquesa de Salisbury. El príncipe, que en realidad quería ser conocido como el primer caballero de Europa, miró con admiración y no sin cierta envidia a Brommel, pues vio en él una impecable corbata, un conjunto estupendo de casaca, chaleco y pantalón, y unos brillantes zapatos de punta afilada que se habían puesto entonces de moda. Ahora bien, el príncipe de Gales era gordo y gastaba miles de libras en su vestimenta y los accesorios correspondientes. Vamos, Rommel era bien distinto porque era alto, bien plantado, hizo tan buena impresión en el príncipe de Gales que se convirtieron en amigos. El príncipe de Gales también gastaba mucha guita en pichas, pero no le quedaban tan bien. Se dice que se le iban 100.000 libras al año en cosas de vestir. Es mucho 100.000 libras. Era mucho entonces.
Ahora es mucho.
Ahora es mucho, pero entonces era mucho, 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 muchísimo. Como dato curioso, poseía 500 portamonedas el príncipe de Gales. Pero, como se ha dicho, no se parecía más bien a Peter Ustinov, mientras que Rommel se parecía a Stewart Granger. Uh-huh. Nombro a que los que creo fueron los dos actores que hicieron la película, pero bueno. Se hicieron amigos, empezaron a ir a todas partes, asistía Rommel a íntimas reuniones principescas y su elegancia llamaba la atención y enseguida era copiada. Un día uno de sus imitadores le dijo: ayer en la casa de la duquesa de X me hice notar por mi elegancia, todo el mundo lo comentó, y Rommel le dijo: en realidad la verdadera elegancia consiste en pasar inadvertida. Pero Rommel, como se ha visto acá, no era muy ingenioso. Era una especie de Oscar Wilde después de la gripe. Sus anécdotas son así, como esta que acabo de contar, ¿no? Imagínense, una cosa es decir, este aforismo sencillo de Wilde es una muestra de sabiduría. La naturaleza imita al arte. Esta contradicción entre el arte, que es supuestamente imitativo, con la naturaleza, y viendo que a veces la naturaleza parece remedar los patrones y los modelos artísticos, es una observación muy profunda. En cambio, decir que la verdadera elegancia consiste en pasar inadvertido es decir cualquier cosa, porque venías con ganas.
Sí, para eso, Facebook.
Sí, claro. Bueno, se puso de moda todo lo que hacía este muchacho. Por ejemplo, su forma de ponerse la corbata. Las corbatas de entonces consistían en unas largas tiras de tela que daban varias vueltas alrededor del cuello y se dejaban caer sobre el pecho en forma negligente. Rommel se levantaba el cuello de la camisa, que entonces era de proporciones considerables, hasta que casi le tapaba la cara, y a continuación se anudaba la corbata, cosa que no era muy sencilla, hasta que casi le tapaba la cara, y a continuación se anudaba la corbata, cosa que no era muy sencilla, porque y la reemplazaba por otra. Cuando por fin quedaba satisfecho, miraba las corbatas desechadas y decía: hay que ver cuántos errores que se cometen. He ahí otra supuesta muestra de ingenio. Su vanidad, sin embargo,
sí,
lo inducía a decir y cometer impertinencia, pero, como hemos dicho, carecía de ingenio y de tacto, y eso fue su perdición. Un día estaban Rommel, el príncipe de Gales y unos amigos tomando café tras la cena, y en un momento dado Rommel le dice al príncipe de Gales, dice: che, Gales, llama a un criado. Che, se lo puse.
Sí, me pareció, sí.
Llega, le dice, llama a un criado. Y aquel día el príncipe debía estar un poco de mal humor, porque sí llamó al criado, pero cuando lo tuvo delante, le dijo, el señor Brummel se va, acompáñale hasta la puerta. Y este fue el principio del fin de este muchacho, ¿no? Desprovisto del favor del príncipe, tuvo que afrontar, por ejemplo, a sus acreedores, que se lanzaron como fieras sobre él. Se dice que en 10 años había gastado más de 1.000.000 de libras en corbatas, pantalones y casacas. Yo no creo esto, en absoluto. Una comparación. Justo en aquellos mismos años, don Bernardino Rivadavia nos dejó el famoso empréstito de la Barin. El empréstito de la Barin que se terminó de pagar más de 100 años.
Sí, la semana pasada.
¿Saben a cuánto ascendía ese préstamo?
¿A cuánto? No me va a decir que no, usted no lo sabe. Y yo...
1.000.000 de libras.
Justo lo mismo.
Justo lo que se había gastado en 10 años este muchacho.
Hay que ser gastador.
No, es que no, es una guita que... Ahora 1.000.000 de libras no es nada. Porque compras una casa que vale 1.000.000 de libras. Pero en ese entonces era el monto de un empréstito.
Claro.
Y vos no podés gastarte...
La deuda externa toda, entera, la de ahora.
No, sí, sí, la de ahora. Porque era grande. Vos no pero podés gastarte 200 millones de dólares en pincha.
No, deme tiempo. No,
porque no... Podés gastarlo en... Si fueran cantidades industriales, pero no de uso personal. Así que eso es mentira, ¿no? Bueno, gastó mucha plata y listo, ya está. Y finalmente sus muebles fueron subastados. Tuvo que rajar de Inglaterra, se refugió en Francia. Allí vivió un tiempo gracias a préstamos que sonsacaba de algunos ingleses que visitaban Francia. Parece que se levantaba a las 9. Según su costumbre, tardaba 2 horas en vestirse. Salía a pasear, como si estuviese en Londres. Bueno, acostumbrado a la buena comida, se hacía servir cenas, pero se iba hundiendo cada vez más en deudas. Y uno de sus antiguos amigos consiguió que se lo nombrara cónsul de Inglaterra en Caen, pero los acreedores volvieron a surgir y se lanzaron sobre él. No pudo comprarse más ropa. Un sastre de Caen, movido por la compasión y de respeto por quien había sido el rey de la elegancia, le arreglaba algunos pantalones, más o menos. Le arreglaba a Gratarola los lienzos que le quedaban. Parecía que no podía caer más bajo, pero sí. En mayo de 1835 lo metieron en cana por deudas. Aquella prisión por deudas que era clásica en la Inglaterra de aquellos años y que también cuenta una de sus víctimas, que fue Charles Dickens. Cuando salió de la cárcel, Brummel ya no era ni una sombra de lo que había sido, perdía la memoria, estaba en un hotel de mala muerte ahí, pasaba horas enteras sin moverse. Bueno, ¿qué hay? Un día una inglesa, de la que no se conoce el nombre, se presentó en el hotel preguntando por Brummel, y alquiló una habitación solo para verlo pasar. Y lo que vio en realidad fue un hombre de cara idiotizada, hablando consigo mismo y vestido pobremente. Cuando el dueño del hotel subió a ver qué quería la señora en cuestión, se la encontró llorando, sentada en un sillón. Era una de las tantas admiradoras que Brummel había tenido en Londres. Su razón fue declinando. Jugaba esto, mire, se lo voy a contar. llevaba a su habitación unas sillas que juntaba de todo el hotel, ¿no? Y las ponía vacías, ahí amontonadas, no amontonadas, alineadas, y jugaba, decía, Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, Lord Fulano, el Conde de Tal, el Marqués, jugaba a las viejas reuniones de la realeza, ¿no? Y iba abriendo la puerta y hacía entrar a fantasmas. Qué cosa, ¿no? Y murió en un manicomio el 24 de marzo de 1840. Todo esto nos deja una enseñanza, aunque yo no sabría decir cuál. Pero si uno es amigo del Príncipe de Gales, no cabe decirle Che Gales. Che Gales llama.
Pasala.
Porque el Príncipe de Gales es por naturaleza creído.
Y sí. Usted, si fuera Príncipe de Gales, no sería creído.
A mí no me aguantaba nadie.
Y bueno, no.
Usted no me iba a tratar de Che así nomás, señor. No, este fue el pobre, el hermoso Rommel. Así se llama, creo, la película y las novelas que se han escrito. A mí me cae mal el tipo. Pero me parece que porque el que me cae mal es Stuart Granger, que era un actor bastante antipático, que fue el que hizo la película.
Bueno, pero el actor, ¿qué tiene
ahora
que
si
ver con el personaje?
Si quisiera ahora ponerle Brad Pitt,
sí,
por ahí me caería mejor.
Brad Pitt le cae bien.
Me cae bien.
Sí.
También me cae bien algunos actores porque son medio fuleros. Por ejemplo, Morgan Freeman.
Pero claro, Morgan Freeman...
Medio fulero, pero sabio. Morgan Freeman es el actor que más
es científico,
sabe
es científico.
En Hollywood. El otro día yo la vi en la peor película que se ha filmado últimamente, que se llama Lucy. Es una película con Morgan Freeman y Scarlett Johansson. Entonces la tipa se toma no sé qué o algo, un accidente cualquiera, y la mente le empieza a funcionar de modo tal que en vez de usar el 15% de sus células nerviosas como todo el mundo, es una neurona,
sí,
va subiendo ese porcentaje hasta llegar al 100. Y los tipos de la película, que no saben lo que es usar
el 100%,
la empiezan a dotar de poderes, como por ejemplo retroceder en el tiempo, dominar la materia, todo. No, bueno, no es así, pero... Y Morgan Freeman era un tipo que explicaba eso.
¿Y qué explicación da?
Ninguna.
Ah.
Decía, usamos solamente el 15% de nuestras células. Si usáramos el 20, seríamos más inteligentes que Einstein. Pero si usáramos el 40, podríamos modificar la materia. Y con el 50, podríamos llegar a cualquier lugar del universo. Porque se le ocurrió.
Y bueno, sí.
Se le ocurrió al tipo del argumento.
No lo podemos constatar.
Entonces
porque...
estaba Johansen, que en vez de andar ahí enamorándose, no, andaba poniendo cara de que lo sabía todo, una cara que no es la que mejor le sabe. Y no sé cómo termina la película porque no... Me fui.
Claro, ¿qué le pasó a Luz?
Bueno...
Me dio ganas de verla ahora que usted, ¿cómo la describió?
No vea. Bueno, fuimos a la discoteca, le hablamos de la elegancia de este tipo, el hermoso Rommel, que era un dandy. No utilizamos, sí. Qué raro que no utilizamos esta palabra. Tal vez porque estoy trabajando con un material de un autor español.
Claro.
Y no sé, no se usa tanto quizá para el dandismo.
No apareció ni eso, ni Bon Vivant o alguna de estas.
Claro, ¿qué es? Acá hay mucha literatura sobre el dandy, es una palabra que se usa mucho en el tango, ¿no? Y dandismo también. Sábato pensaba que el dandismo era una cosa más espiritual quizá que de elegancia. Y decía, Un dandy es un tipo que, estando libre de pecado y pudiendo arrojar la primera piedra, no la arroja. Ese es un gesto de suprema elegancia. Entre la concurrencia, que es el Cristo, ¿no? Dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y Sábato imagina un tipo que sí estaba libre de pecado, pero que igual, por austeridad y por dandismo, por elegancia, no tiró la
primera. No hace bandera, no.
Arruino todo si tiro la primera. Se arruina todo. Esa clase de elegancia. Y el discotecario me entregó justamente una canción que lleva ese título, Dandy, y que ayer fue recordada por Beto Casella. Escucharemos una brevísima versión que en solo de piano hizo su autor, Lucio De Male. Adelante.
Era Lucio De Mare, en La Venganza Será Terrible, Dandy.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
En hora una, en Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, la humedad 89%. Mauricio Macri ratificó que su gobierno iniciará una nueva relación de Argentina con el mundo, aunque advirtió que el cambio de rumbo no podrá concretarse de la noche a la mañana. En la misma nota que le dio a un diario norteamericano, The Washington Post, Macri afirmó que, como presidente, está listo para ser la voz en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Por otra parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirmó la reunión de Macri con Estela de Carlotto. El próximo martes, a las 18:30, el primer mandatario y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo mantendrán este encuentro a agenda abierta. UTCTERA aclaró que no pudieron debatir la aceptación del aumento salarial docente porque el gobierno no formalizó su propuesta. El secretario general, Eduardo López, explicó por Radio del Plata que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, hizo una oferta de palabra y el gremio no puede transmitirla a las bases si no la documenta por escrito.
El gobierno no escribió lo que verbalizó anteayer. Si anteayer verbalizó que había un aumento del salario mínimo que iba de 6.060 a 8.500, que esto le guste o no al gobierno, es un 40%, nos lo dijo a nosotros el ministro Bullrich, después bajó en el Palacio Pizurno y se lo dijo a todos los medios, del 6.060 a 8.500. ¿Qué teníamos que hacer simplemente? Él nos tenía que dar un papel escrito con esa propuesta. Nosotros con ese papel escrito que se llama la formalización de la propuesta, lo ponemos a consideración de los maestros. No es que no firmamos, no hubo acuerdo, no hubo papel escrito, es decir, no firmaron lo que dijeron por todos los medios antes de ayer.
Internacional.
Crece la alerta a nivel mundial por la estrategia del ISIS de incluir cada vez más menores en sus filas. Un estudio publicado por el Centro de Combate del Terrorismo de la Academia Militar de West Point, en Estados Unidos, asegura que no tiene precedentes la incorporación de niños y adolescentes. El documento concluye que el aumento de chicos en edad escolar que los yihadistas han utilizado para ataques suicidas demuestra su intención de adoctrinar a toda una nueva generación en el terrorismo. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, Gym Alta Performance. Te traemos una rutina con sogas, ruedas y guantes. Animate a la exigencia y ponete en forma. Alta costura en París. La capital francesa da otra vez cátedra de moda. Además, te matcha. Te contamos todo sobre la nueva tendencia gourmet. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Somos dos escuchas nuevos más. Mi señora y yo, Ana María y Alberto. Fanático.
Soy María de Caballito. Soy una nueva oyente de ustedes. Los escucho todo el día.
Seguimos creciendo.
Yo soy Edgardo, un nuevo oyente de Radio del Plata. Es brillante. Los felicito. Sigan así.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
¡En gente! ¡Exclusivo! Pampita y Nacho Viale juntos en Nueva York. La modelo y el productor pasaron el día de los enamorados en Manhattan. Te mostramos las fotos y la intimidad del viaje que hicieron para conocerse más. Además, Matías Ale y María del Mar fogosos. Nos pusimos al día con el amor. La crisis y separación de Fedeval y Barbie Vélez. Y la intimidad de los Stones en Buenos Aires. El encuentro con Mauricio Macri y las argentinas que los conquistaron. ¡Gente!
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata. Fin de espacio publicitario. nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires, a punto de partir rumbo a Montevideo, en donde nos presentaremos lunes y martes en el auditorio del Sodre de esa ciudad. Será 9:30 de la noche. Todavía hay entradas para la función del martes, más no para las del lunes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
No estamos solares.
Solares.
Nuestra habitual sección destinada al estudio del OVNI.
Del OVNI.
El OVNI, sí. Uh-huh. Objeto volador, señores, no identificado.
Sí, a mí no me gusta mucho hablar del tema este.
A mí tampoco, porque me toman por loco.
No es que
yo sé muchas cosas que no las quiero decir porque es un secreto, son secretos.
Bueno, no, pero
usted... Por ejemplo, los norteamericanos tienen guardado un plato volador con marcianos y todo y no lo muestran porque vio cómo son.
¿Por qué? ¿Cómo son?
Ya está.
No, ya está, no dijo nada.
No le puedo decir más nada.
¿En qué lugar de Estados Unidos está?
Ah, sí, lo tienen escondido y yo le voy a decir dónde.
Y bueno.
En X lugar lo tienen. ¿Y usted todo, qué? Con todos los marcianos, todo.
¿Y usted cómo se enteró de eso?
Porque yo tengo acceso a fuentes que otros desprecian.
De
por
la...
ejemplo, psicópatas.
No. De la CIA, del Servicio de Inteligencia.
De una tía, sí.
No,
sí.
Bueno. No, pero ¿usted tuvo alguna experiencia del tercer tipo?
No. Del tercer tipo, sí. He tenido muchas experiencias, ¿no?
Bueno.
Llegar a mi casa en medio de la noche.
¿Y ver un ovni?
Y, no, ver un ñato ahí.
Ah, bueno, señor, eso es otra cosa.
Pero lo que yo quiero saber es... Y primero, si realmente existen los ovnis, que yo creo que sí.
Sí.
Y después, ¿dónde puede ir uno para verlos o por lo menos para ponerse en situación de verlos?
Uno tiene que tener ganas primero.
Ah, sí, en todo sentido.
Sí. El ovni existe como parte de la experiencia humana, por lo tanto existe, estamos hablando de él, existe. Ah,
usted está de esos tipos. Cuando uno le pregunta si existen los fantasmas, le dice, bueno, existe porque vos adentro, váyate. Cada vez que uno quiere algo maravilloso, empiezan con una metáfora. No, señor, quiero volar.
Bueno, no.
¿Sabe qué es volar para mí? Levantarme por el aire con todo mi cuerpo humano y dar la vuelta. No, escribir poesías. No.
Claro. ¿Volar qué cosa? Bueno, otro día vamos a hablar del volar.
No quiero volar. Quiero ir a un lugar, deme un lugar donde haya ovnis y yo me siento, espero a verlo, los veo y si me tienen que dar algún mensaje, que me lo den. Porque desde acá se lo digo incluso a los alienígenas que estén escuchando este programa. Soy una persona muy receptiva y nada más.
Bueno, no.
Y cuando ustedes me digan que hay que terminar con las guerras...
¿Por qué le van a decir eso los extraterrestres?
Porque siempre dicen eso.
No dicen eso.
Pues así un poco, será muy inteligente, pero siempre hablan de lo mismo.
No sé, mire, si usted quiere ir a establecer un contacto de esta índole, Cerro Uritorco.
El Cerro.
Provincia de Córdoba.
¿El Cerdo?
Cerro.
A mí no me diga Cerro.
No, Cerro.
Ah, Cerro.
Cerro Uritorco.
Uritor.
Es un trabalengua.
Ah, sí, yo escuché hablar de...
Ahí en Capilla del Monte, vio.
¿Y allí qué pasa?
Y ahí dicen que es uno de los lugares preferidos de los ovnis y de... Hay un, parece un punto magnético en ese...
Sí, debe ser esto que...
En el cerro.
Mire, ese es un cerro. Ovnis y empieza una interferencia.
Sí.
A mí esto, yo no creía.
Pero es la interferencia del celular esa de...
¿Por qué antes no estaba y ahora sí?
Bueno. Están los micrófonos, el teclado este, el celular, radio.
Bueno, y ahí que, por ejemplo, ya en el hotel te dan, ¿cierto? Te dicen
está todo preparado.
Dónde te tenés que poner, a qué hora aparecen. Creo que es un agujero espacial, vamos a decirlo así.
Sí, no se entiende que es un agujero espacial.
Por donde entran los ovnis que vienen a la Tierra y justo es frente ahí al Uritorco.
Pero no
es la aplicación científica.
No, no, no.
Calcule cómo será la vulgar.
Es verdad que uno va, por ejemplo, a Capilla del Monte.
Ah, ¿qué tal?
Y apenas entra a una farmacia,
sí.
Por ejemplo.
¿Qué? Se prende una luz.
No, no.
¿Se abre sola la puerta? No, no son los ovnis, son así. Las farmacias son así ahora.
No, señor, le digo. Hay un tipo que tiene una foto que le dice, mira la foto del ovni. Porque le sacaron foto.
Una cosa redonda, luminosa.
Y se ve algo luminoso.
Es un velador, ¿no?
Pero en el cielo,
oh.
Otro dice, de estos acá tenemos un montón de experiencia. Y ahí le dicen todo eso de, usted va a pensar que yo estoy loco, a mí no me gusta hablar de esto porque no me creen.
Pero ¿eso usted... me lo dice usted o...?
No, lo dice el farmacéutico.
Ah, ¿el farmacéutico?
O cualquier otro, un tipo.
No, un farmacéutico está bien. Y a mí siempre los farmacéuticos me dicen eso. ¿Usted va a creer que yo estoy loco?
No, no, señor. Puede ser el tipo de la fábrica de pasta.
A mí me lo dijo ese un tipo que me vendió propóleo.
Vende mucho propóleo,
sí,
oye.
Sí,
en
ya,
Capilla del Monte.
Yo estoy loco, qué sé yo.
Sí, bueno, usted, por ejemplo, se va. Vamos a la noche, nosotros nos organizamos en grupos de 12.
¿De qué?
De 12.
Ah.
De 12 personas. Y nos vamos con bolsitas de caramelos de propóleo para pasar la noche
claro.
En el cerro. A avistar. Nos tiramos en estrella. ¿Usted se sabe acostar en estrella?
En estrella.
En estrella. Pero con los brazos abiertos, como una estrella de 5 puntas le queda el cuerpo. Siendo las puntas.
Sí, me imagino.
Bueno. Y se apresta a la experiencia contemplativa.
Pero usted vio alguno acá entre nosotros.
Ver.
La...
¿A qué llamamos ver? Tuve la experiencia perceptiva de la presencia del objeto volador.
Yo vi, justamente, la experiencia que tengo es la experiencia que quiero repetir. Y un día estaba esperando el colectivo, ¿cierto? Obviamente.
Sí.
Y era tarde, eso sí. Era tarde, ¿no? Y entonces veo una luz que se acerca, ¿no? Una luz azul, medio violeta.
Se me pone la piel de eso.
Se va acercando. El 57.
Ah, bueno, no, señor, entonces eso no es una experiencia.
Que no era el que yo esperaba, ¿no? Pero ya eso dejó como una sensación.
Un halo.
Y por ahí, de atrás, se me acerca una especie de homúnculo, digamos. ¿Cierto? Unas vestiduras grises, así como...
Ah, ¿no eran verdes?
No, grises.
Ah.
Y me dice, no te acerques mucho, hermano Francisco.
No,
ese fue otra vez.
Ah.
Me dice, buenas noches. Ante todo, buenas noches.
Bueno,
mirá la educación, ¿no?
Bueno, es otra cosa.
Venimos en son de paz.
¿Ah, sí?
Sí, y era un tipo solo, yo digo, ¿cómo venimos?
Está bien.
No importa, me dice, porque yo le estoy hablando en un idioma que en realidad usted lo está percibiendo sin saberlo.
¿Y cómo lo decodificaba usted de algún modo?
Sí, ¿me entiende? Me digo, no, le digo. Y dice, es el famoso idioma que no es un idioma, sino una forma de comunicación. Bueno, dice, en fin.
No, en fin, no, ¿qué era? No.
Él quería que yo entendiera, o que le dijera que entendía eso.
Claro.
Que en eso consiste entender. Decirle al otro que no entiende y desentenderse. Bien. Y me dijo el tipo, mire, no sé cómo lo va a tomar. Me dice, tiene una forma de hablar un tanto sospechosa para alienígena, ¿no?
Sí.
Dice, pero acá entre nosotros, me dice, ustedes ya nos tienen podrido con tanta guerra, tanto odio, y sí, no me acuerdo qué más. Dice. Y nosotros venimos a avisarle, nada más avisarle, que basta.
¿Qué basta? ¿Qué es una amenaza? Parece una amenaza, como lo está diciendo.
Usted no estaba. ¿Qué?
No, pero me lo está relatando de un modo que me parece
extorsivo. Ahora le contesta, el tipo ya se fue. Ya
no,
está.
Bueno, me parece extorsivo.
Dice, de vuelta, dice, si ustedes siguen con tanta guerra, ¿quieren guerra? Dice, dijo el tipo. Le digo, ¿y qué me lo decís a mí?
Sí. No, no. Es raro porque usted, discúlpeme,
a mí no me da bolilla para nada.
No, usted no es un líder del mundo.
Nah,
no,
le digo, apenas si. En mi casa de, no me van, ni me abren la puerta.
Bueno.
Y me dice, nada más.
¿Y le hacía así con la cabeza?
Le hacía así con la cabeza. Pasó el tiempo. O sea, 2, 3 años.
Bueno, la experiencia.
Y un día, mire lo que son las cosas, ¿no? Estaba en el colectivo. Sentado en un asiento ahí, me lo veo al tipo.
¿Al homúnculo?
Al homúnculo. Al alienígena. Iba ahí, hablando con otro tipo. Y por ahí se pusieron a cargar a uno, qué sé yo. Entonces lo agarré del cogote. Digo, vos, ¿no te acordás de mí? No, me dice el tipo. Y digo, vos me estabas cargando, ¿no? ¿Cuándo? Que viniste, te hiciste pasar por un alienígena, qué sé yo. Que...
No era un alienígena.
Y entonces me agarra y dice, vamos para el fondo. Fuimos para el fondo, estaba más lleno todavía. Y me dice, shh. No digas nada, dice, estamos... ¿Viste ese muchacho que está sentado ahí conmigo? También dice es alienígena él. ¿Qué te crees que vos, a vos solo?
Es raro lo que me está diciendo.
Estamos invadiendo el mundo, dice. Casi todas las figuras más importantes de este mundo son alienígenas, me dice.
No puede ser.
Dice, nombrame un tipo famoso e inteligente. Bueno, dice, famoso. Y le nombré 3 o 4. Dice, son todos alienígenas.
No puede ser.
Todos,
no.
Todos. Las personas famosas, así.
¿Y por qué justo los famosos si no...?
Porque son los que dominan el mundo,
pero no, pero el tipo no era famoso y era alienígena. Era un tipo que estaba en el colectivo.
No, él no, justamente porque...
Era
yo
raro.
¿Y usted quién es? Le digo.
Y sí.
Son todos famosos. Y usted es el único Gil. Me dice, no... Si yo estoy en otra cosa, yo soy de la secreta, dice.
Muy raro todo.
De la pesquisa. Y dice, te lo cuento, ¿sabes por qué te lo cuento? Me dice.
No hablan así los alienígenas.
No, una porque me caes bien, y otra porque ya está, no puedes hacer nada. Ya tenemos todo dominado.
Un cínico.
Todas las personas, así que tienen mucho, pero mucho, mucho poder, poner en majul.
Sí.
Me dice, es alienígena.
Es alienígena,
es alienígena.
Me todo. Parecía, pero no.
Hasta ahí yo no le había creído. Y esa misma noche lo llamé a Majul.
Claro.
Le digo, hola Luis. Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Me dice. Te voy a hacer una pregunta, digo, que es comprometedor.
Delicada, sí, es delicada.
Mirá, dice, pregúntame cualquier cosa, menos si soy alienígena. Porque no te voy a poder contestar, no te voy a poder contestar.
Ah, pero usted, mire, estaba como precavido con...
Y yo le dije, eso me hace sospechar más todavía.
Sí, sí.
Ah, si no lo había pensado. Y bueno. Eso es todo lo que le puedo decir.
No, ahora me deja inquieto, sí, claro, con el tema, claro. Porque...
O sea, no tenemos salida.
Bueno, no me mueva la cabeza así como de que parece un relato inconcluso.
Y todo sabe por qué, me lo dijo Majul.
¿Por qué?
Dice, esto es por nuestros pecados.
Ah, o sea, hay un tema religioso, de culpa, aparentemente.
De culpa, sí, todo lo que hemos hecho hasta ahora, algún día lo teníamos que pagar.
Bueno, pero Mahur no lo paga porque él es alienígena.
Él es alienígena, sí, sí.
Claro, él no paga, no cobra.
Yo te hablo porque dice, tenemos una relación, qué sé yo, pero bueno, es inútil, me dice, y me cerró la puerta en la cara. Cosa rara porque yo estaba hablando por teléfono.
Sí, era raro. Sí, sí, era.
Bueno, eso es todo lo que le puedo decir de todas estas cuestiones.
No sabemos nada de ovnis, digámoslo de una vez y para siempre, que no hemos tenido esta experiencia, al menos todavía. ¿Quién le dice que aquí, entre toda esta gente? Hay
alguien
que no es de aquí.
Si alguno de los presentes es un alienígena, que lo diga ahora.
Vamos.
Vamos, señora.
Yo no quiero señalar con el dedo.
No. Yo ya marqué dos.
Y hay una que trabaja en el programa, inclusive.
Sí.
Que...
Ahí está, mirá, señalándose entre ellos. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa y al regresar denunciaremos, ¿sí? Denunciaremos.
Sí, señor.
A todas las personas que no sean verdaderamente terráqueas.
Empezando por Luis. Ahora que lo miro usted.
Sí.
¿Usted dónde nació?
Nací en las afueras de Ganímedes.
Lo sabía. ¿No me va a hablar de las guerras?
No.
¿Del impuesto a las ganancias?
No. Le voy a decir una sola palabra. Amor.
Ah, no. No, amor no va con esa risa.
Discúlpeme, amor. Amémonos.
No, señor, déjeme, a mí déjeme con esto.
Amémonos los unos sobre los otros.
No, señor. Yo le voy a decir una sola palabra. Pausa.
Gracias.
Last night we flight zero out 9 a.m. and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. Lonely out in space on such a timeless flight, and I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, no, no.
raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the silence I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me right again to find I'm not the man that thinks I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, Gym Alta Performance. Te traemos una rutina con sogas, ruedas y guantes. Animate a la exigencia y ponete en forma. Alta costura en París. La capital francesa da otra vez cátedra de moda. Además, te marcha. Te contamos todo sobre la nueva tendencia gourmet. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Somos dos escuchas nuevos más. Mi señora y yo, Ana María y Alberto. Fanático.
Soy María de Caballito. Soy una nueva oyente de ustedes. Los escucho todo el día.
Seguimos creciendo.
Yo soy Edgardo, un nuevo oyente de Radio del Plata. Es brillante. Los felicito. Sigan así.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotras.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
En Gente, exclusivo, Pampita y Nacho Viale juntos en Nueva York. La modelo y el productor pasaron el día de los enamorados en Manhattan. Te mostramos las fotos y la intimidad del viaje que hicieron para conocerse más. Además, Matías Ale y María del Mar fogosos. Nos pusimos al día con el amor. La crisis y separación de Fedeval y Barbie Vélez. Y la intimidad de los Stones en Buenos Aires. El encuentro con Mauricio Macri y las argentinas que los conquistaron. ¡Gente!
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito. Estamos a punto de partir hacia Montevideo. Estaremos allí lunes y martes en el auditorio del Sodre. El lunes está agotado, aún quedan algunas entradas para el martes. Hay mensajes de la gente que está acá.
Sí, mensajes que dicen lo siguiente. Querido Alejandro y equipo, hoy como tantas veces, logramos asistir personalmente, que es la única posibilidad.
Aquí le dicen...
Dice, reitero, la venganza es para nosotros una caricia para el alma. Dicen Elsa y Juan de Bécar. ¿Dónde están? Se han ido temprano, lamentablemente.
Aquí adelante, mire, quedaron ahí parados.
El programa. Muchas gracias.
Soy Guido, quería sumar tu firma a mi libro de radiocine. Como ya tengo el del fantasma y el bar del infierno, dice, ¿se podrá después? Que
sí, le claro. Ese, qué sé yo. Aquí María Alcira González de Aedo dice, gracias porque nos acompañás desde la juventud. Mis hijos te escuchaban desde la cuna y todo así. O sea, es una especie de cosa de la que no pueden egresar, ¿no?
Somos Eve y Cecilia, las pibas de psicología.
¿A dónde están?
Nos mandó Rolón a psicoanalizarlos.
Sí, eso, me llama mucho la atención.
Ahí están, en el diván, allá están. Dice, no, vinimos a ver si conseguíamos una garlopa, pero por ahora nada.
Alejandro, lo escuchamos desde los 10 años y hoy le trajimos a la siguiente generación. Salude a Emma. Hola, Emma, ¿dónde está Emma?
Emma, sí.
Emma, hola, Emma. lamentablemente va a tener que salir la niña.
Porque... no haga sufrir a los niños.
No es para niños esto, ¿no es cierto? Bueno, hoy... En este momento,
no, entra por favor.
Personal de Patovicas de la radio.
Mire, hablando de niños, dice, te pedimos un saludo para un futuro oyente que se llama Fermín y es de Verónica.
Bueno, dice, ¿es de Verónica? ¿Es el hijo de Verónica? ¿O vive ahí cerca de Pipinas? ¿Cuál es la respuesta?
Debe ser cerca de Pipinas, ¿no?
Hola Alejandro, hola Patricio, soy Diego. Quería que le desees un feliz cumpleaños a Mariola. Siempre te escuchamos desde Mollet, en Cataluña, todas las trasnoches, mientras jugamos al Ploy, que es un ajedrez contemporáneo. ¿A dónde están estos amigos de Cataluña? Bueno, muchas gracias.
Somos Nacho y Julián de La Plata, está buenísimo el programa, quisimos verlos cuando fueron allá, pero no pudimos entrar, hoy están aquí, y lo mismo no, otra cosa, dice, saludos de Graciela y de Valen, mi mamá siempre habla de vos, por fin pudimos verte y conocerte, dice Dolina. La madre habla. Bueno, y así, ¿quién viene? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Se acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Letrías. El nombre es Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina con su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, hoy estamos desbordados de pedidos.
Ay, sí.
También del Twitter. A ver, Alejandro le pide al trío Fat Bottom Girls.
Bueno.
Por ejemplo.
¿Estamos?
Bien.
Un, dos, tres y...
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, down beside the red light. Oh, let it all hang out, fat bottom girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny lad, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery.
Para Hilda le piden Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Perfuma, si tú te vas, envuelve la bruma, eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
te
va mi ilusión.
Trío sin nombre, Nacho, en arroba la venganza radio, nuestro Twitter pide You've got to hide your love away y todo así.
¿Va? Va con babosa, ¿eh?
Ah, va con la babosa.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling two parts more. Everywhere people stare, each and every day, I can see the laugh at me and I hear them say, to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, she said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you got to hide your love away. To hide your love away.
Lo quiere hacer Sueño Querido, que ayer se lo pedí a Mario. Y hoy...
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio, pero juro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero de sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Le piden aquí al trío sin nombre que traiga algo de Michael Jackson.
Vamos a bailar, inclusive.
Sí, señor.
¿Va?
Después, otro tema.
¿Estamos?
Sí.
Un, dos, tres, y...
She was smart, beautiful, and from mother soon. I said to mama, what do you mean, the end one? We dance on the floor and around. Says that I am the one who dances on the floor and ground. She told me her name was Billie Jean. I should call so soon. You never heard it with eyes when being one who dances on the floor and around. People don't show me, be careful what you do. I don't go around breaking your girl's heart. My mother won't show me, be careful who you love. Be careful what you do, cause life comes through. Hey, Billie Jean is not my lover.
Trío sin nombre. Muy bien. Bueno, maestro, hay que baldear acá el galponcito, tenemos que irnos.
Lamentablemente, ¿ya? Suélteme.
¿Qué quiere quedarse?
Sí, un rato
quiere
más.
Quedarse un rato, se queda acá. Tiene el gato silvestre el lunes. ¿Y
con qué nos vamos?
Y podríamos irnos con el himno de Liverpool, claro, como para que nos fueran esperando en Montevideo.
¿Sí? Bien.
Bueno, está bien. Puede ser, eso es una posibilidad.
¿No quiere eso?
No, yo no voy a emitir opinión alguna.
Ahora hágase cargo.
No quiero tener que andar empujándome con usted tampoco.
Entonces, no, no, al final, para terminar así,
quiero cantar otra cosa, canto otra cosa. ¿Qué quiere
cantar, señor? Acá en uno le piden a Rodríguez Fernández.
Tampoco.
¿Quién le dio
esto?
Himno de Liverpool.
Más que nunca.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 20 grados, la humedad 80%. El secretario de Seguridad explicó que con el nuevo protocolo las fuerzas federales no podrán llevar armas de fuego ni letales. Eugenio Bursaco aclaró que las bajas que se generan con las balas de goma solo se van a utilizar cuando lo que se genere por la manifestación configure un riesgo para terceros y para fuerzas de seguridad. Este funcionario agregó que es un recurso que debe ser regulado como última instancia cuando todo se desborde. La tormenta en Santa Fe también causó destrozos y caos. El estadio de Unión rompió mamparas en los palcos, blindex el techo y también el de Colón. Cayó una torre de iluminación de la cancha. El viento superó los 100 kilómetros por hora y en la ciudad derrumbó árboles, carteles de publicidad, alumbrado público y hasta mampostería de casas y obras en construcción. Confirmaron el tercer caso de dengue importado en la provincia de San Luis. Se trata de un joven de entre 25 y 30 años que viajó a Brasil por Misiones, donde estiman que se contagió el virus. Fue atendido en el Hospital del Sur y ya se encuentra evolucionando en su casa, sometido a un bloqueo sanitario.
Internacional.
Barack Obama asistió al homenaje del viernes por la muerte del juez de la Corte de los Estados Unidos, Antonio Scalia. El presidente había sido criticado porque no asistiría al funeral que se realizará en Washington, pero participó de la ceremonia realizada en la sede del máximo tribunal. La muerte del magistrado conservador, quien había sido designado por Ronald Reagan en 1986, desató la polémica por su sucesor. Principales precandidatos republicanos a la Casa Blanca pidieron que el reemplazo sea elegido por el próximo presidente. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado.
When things get tough, the tough get things.